If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han
anunciado que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump, rechaza contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es momento de hacerlo este lunes, este 15 de septiembre del 2025, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
Que serán grandes músicos en el futuro. Y me refiero a esta banda de niños que nos enorgullecen que estén aquí en la sede del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados.
¿Por qué en Iztapalapa hay tantos problemas de inundaciones, de socavones? Porque aquí tenemos un hundimiento de la ciudad más acelerado que en cualquier otra parte de la ciudad.
Con motivo de las fiestas patrias a celebrarse, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un dispositivo de seguridad y vigilancia a fin de resguardar la integridad física y patrimonial de las y los ciudadanos.
Gracias a la coordinación de trabajo internacional entre Paraguay y México es que pudimos hablar con esta persona y hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red de acá en Paraguay.
En la Ciudad de México, cielo medio nublado, desde luego precipitaciones pueden llegar a ser de moderadas a fuertes, una temperatura máxima de 23 a 25.
Por todo el cuerpo.
Bueno, hoy la música va a correr a cargo pues algo muy cercano a nosotros, ¿no? Como es la música y la música popular mexicana, qué mejor en voz de Luis Miguel, este disco uno de los más escuchados, de los más vendidos que tiene el artista mexicano, México en la piel, este disco pues de los mejores que ha hecho este cantautor. Y bueno, pues hoy va a estar con nosotros parte de la música que más nos llega en este 15 de septiembre. Estamos a unas horas de que se lleve a cabo el grito de independencia, un grito que va a estar pues marcado por la historia, una celebración que estará marcada por la historia, por lo que significa que una mujer presidenta se asome en el balcón de Palacio Nacional, agite la bandera, toque las campanas y bueno, por supuesto, escuchemos su arenga con atención, ya veremos. Y mañana analizaremos a los personajes, los pasajes de la historia que seguramente cada presidente le va poniendo su estilo, su mensaje, su momento. Y el de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, seguramente será muy particular, además por ser una mujer, será muy particular por lo que vaya a decir la arenga a la que se vaya o la que vaya a hacer referencia. Así que ya estaremos mañana hablando de ello. Hay mucha información, hay mucho que platicarle, a pesar de que es un día feriado, hay vaya qué información, ¿eh? Allá en Paraguay se está informando que esta prisión preventiva que va a enfrentar el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, rechaza su extradición voluntaria. Viene un proceso, seguramente será un largo proceso. Recuerde que fue detenido el viernes se dio a conocer esta información, ya por la tarde noche. Estaremos atentos de los de todo lo que esté sucediendo, las consecuencias que esto traiga y las reacciones que esto también traiga en la política y en la seguridad en México. El gobierno de Paraguay afirma que Hernán Bermúdez intentaba iniciar operaciones criminales en aquel país sudamericano. Esto es lo que dice la información a la que tienen acceso. Van a seguir, y por desgracia es una triste noticia, sumándose personas que pierden la vida o que se suman a las personas que pierden la vida por el hecho de la pipa y el flamazo allá en el puente La Concordia. Ya van 14 personas muertas, 39 hospitalizadas. Cancelan festejos patrios en Sinaloa, también otra de las noticias. En Michoacán se suspendieron también fiestas en Uruapan, en Peribán y en Sinapécuaro. Y también otros temas más que tienen que ver con la agenda internacional. Déjenme ir a la pausa, es muy breve y regresamos con toda la información.
Hey, Marca.
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5:08 p.m. Es el tiempo del centro del país. 8:08 p.m. es el tiempo en Asunción, en Paraguay. Ya le decía, el viernes por la noche, tiempo de México, prácticamente la madrugada del sábado allá en Paraguay, llegaba desde esa zona del planeta la noticia, la detención de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López. Había sido detenido ahí en Paraguay. Se le acusa de ser el presunto líder o jefe criminal de este grupo conocido como La Barredora, que opera en el sureste del país. Ya sabrá, y a través de una entrevista de nuestro compañero conductor allá en Radio Fórmula Tabasco, en febrero pasado se dio a conocer que se habría girado una orden de aprehensión en contra de quien fuera el jefe de la policía, el titular de la Secretaría de Seguridad, por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Hoy muy temprano, desde la mañana, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Yalil Rashid, informó que el gobierno de Paraguay frustró este intento, el de Hernán Bermúdez, de instalar un grupo criminal en territorio sudamericano, y también habló de los detalles que se vivieron en su detención.
Internacionalmente, Paraguay y México y las diversas instituciones locales es que pudimos hablar con esta persona y principalmente frustrar cualquier tipo de actividad que él iba a emprender o negocio delictuoso que iba a emprender acá en Paraguay. No se olvide que un sobrino suyo ya había sido aprehendido acá en Paraguay un par de meses antes. Entonces hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red de criminal acá en Paraguay.
Está con nosotros y agradezco en verdad enormemente que nos regale unos minutos Juan Carlos Dos Santos. Él es editor de política del diario La Nación. Juan Carlos, primero, muchas gracias por regalarnos estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches para ti, buenas tardes desde la Ciudad de México.
Bueno, buenas tardes para ustedes. Estamos aquí con esta situación que ya lleva 2 días y que es un golpe mediático, sobre todo para el gobierno, y un alivio por el tema de seguridad. Significa que las instituciones de seguridad están funcionando, y sobre todo también el enlace que tuvieron con el Servicio de Inteligencia de México fue todo excelente, y así se llevó a cabo una operación que duró exactamente 30 segundos.
Háblanos exactamente de las imágenes que logró dar a conocer y que difunde la propia autoridad. ¿En dónde se encuentra este lugar? ¿Qué tan lejos está del centro de Asunción? Háblanos un poco para entender y comprender la geografía de todo esto.
Realmente no está muy lejos de la capital, del centro de Asunción, pero sí está en una zona totalmente despoblada. Es una zona es una zona rural, pero que está preparada justamente para, es un barrio cerrado exclusivo de gente muy pudiente, y es allí donde este ciudadano mexicano Hernán Bermúdez Requena arrendó, alquiló una casa, y ahí estaba con su esposa y una trabajadora paraguaya. Es una zona que es exclusiva, que tiene supermercados, tiene canchas deportivas, gimnasio. Entonces él podía hacer una vida social tranquilamente en el lugar, y se compenetraba bien con toda la sociedad de esa zona. Necesitaba ir a Asunción o a otros lugares para obtener lo que quería.
Juan Carlos, ¿qué se dice del ingreso de Hernán Bermúdez, de su esposa? Porque creo que también hubo algún seguimiento y hoy se ha dado a conocer un poco más de detalles. Y lo que decía el fiscal, un sobrino de él hace algunas semanas fue detenido, que también fue un tema muy mediático aquí en el país, con un tema de casinos. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Bueno, el sobrino ya anteriormente había sido detenido, está cumpliendo prisión domiciliaria, está procesado por haber transgredido la ley de juegos de azar al instalar unos casinos físicos y virtuales, y eso lo llevó a ser detenido. La esposa de Hernán Bermúdez Requena ingresó en mayo, y luego volvió a salir y volvió a ingresar en agosto, exactamente el 27 de agosto, en un estatus legal, Por eso ella no está procesada, no tiene nada pendiente. Ella está ahora mismo en la casa y no hay ningún inconveniente con ella. Obviamente, se sabe que ingresaron por el Brasil y al ingresar de manera ilegal, Hernán Bermúdez ingresó de manera ilegal, no se sabe exactamente cuándo. Es un lugar donde el tráfico de personas es muy fluido, es muy constante, la gente entra, compra, sale, va a pie, caminando por el puente, entonces no hay casi control en eso. Y es una zona muy, muy, muy laxo, es el control que hay en la zona de la triple frontera, como sabrás que es una zona conflictiva.
Es una zona, como bien comentas, muy turística, donde hay poco control en cuestión de entrada y salida de personas que quieren llegar a Paraguay o quieren salir del Paraguay.
Entre Brasil y Paraguay casi no hay controles. Es un
Ah, ok.
control en Brasil, por ejemplo, un paraguayo o alguien que sale, se va, entra a Brasil por Foz de Iguazú, que es la ciudad hermana, Ciudad del Este. A los 100 kilómetros recién empieza el control
Ah, ok.
en Brasil. Y el lado paraguayo no existe un control, se da por descontado que son comerciantes que entran y salen de vuelta. En cambio, entre Brasil y Argentina, y Paraguay y Argentina, sí hay un control un poco más serio. Pero entre Brasil y Paraguay, no. Es casi como una misma ciudad que está dividida por un río y el puente, que es el lugar del tránsito constante de mercaderías.
Juan Carlos,
Entonces es muy fácil ingresar caminando.
¿qué se dice de Hernán Bermúdez mediáticamente? ¿Fue una noticia tan relevante como está siendo aquí en la República Mexicana? Aquí desde el viernes por la madrugada, te podrás imaginar que todos los portales de internet pues estaban muy atentos y ya la nota principal de periódicos impresos, sábado, domingo y hoy lunes, ya lleva 3 días en notas principales esto.
Yo creo que al momento de la detención fue algo más mediático por la acción de las fuerzas de seguridad y con trabajo de inteligencia de México, pero a medida que transcurren los días y las horas, se va entendiendo más de quién se trataba esta persona, porque no se tenía conocimiento, él vivía tranquilamente haciendo una vida social, nadie lo iba a reconocer, pero a medida que vemos que en México hay una reacción muy grande, incluso de la propia presidenta, se nota que el personaje este era bastante complicado y que así como van surgiendo las informaciones, estaba comenzando a armar un grupo, se supone que iba a ser un grupo criminal, aprovechando las bondades que tenemos actualmente en Paraguay para obtener residencia, para generar empresas, para que lleguen emprendedores. Estamos en ese proceso nosotros de captar inversiones, de captar gente que quiera venir a vivir a Paraguay. Entonces yo creo que se habrá aprovechado de eso y es un toque de atención a partir de ahora para nuestras autoridades para que no se vuelva a dar un caso como este.
Estoy platicando con Juan Carlos Dos Santos, editor de política del diario La Nación. Juan Carlos, ¿qué momento vive la seguridad y el crimen organizado en Paraguay? Sabemos los tentáculos de alcance que ha tenido el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación en Ecuador, en Bolivia, en la Argentina, incluso en algunas otras regiones del sur del continente. ¿Qué está pasando en cuestión de seguridad y crimen organizado y de drogas allá en Paraguay?
Bueno, hay una situación que se da, que es el primer comando capital, es un grupo muy fuerte del Brasil que tiene tentáculos y que comienza a vincularse con grupos, no solamente con cárteles de drogas, sino también con grupos terroristas. Se ha comprobado que ha tenido contactos con gente del Hezbollah que opera en la zona de la Triple Frontera, que también están en Venezuela. Entonces, todos los grupos criminales de alguna manera se van asociando para conseguir ganar espacio. En Paraguay tuvimos el problema del primer comando capital, que está de alguna manera controlado porque se militarizaron las zonas fronterizas y no solamente hablamos de Paraguay, también con Argentina y con Brasil. Hay convenios y están totalmente, hay un control militar. No sé si usted sabía que el FBI está poniendo una oficina en esa zona de la triple frontera para tener un mayor control de ese tipo de situación. Entonces,
Como lo de Marco Rubio con Ecuador, ¿no? Que
así
llegaron a un
es.
acuerdo con una base y vaya, para tener un control
Así es.
mayor de ese tipo de elementos de inseguridad.
Bueno, es una base del FBI que va a estar puesta en Ciudad del Este, que es una zona que controla la triple frontera y Foz de Iguazú y Puerto Iguazú en Argentina. Entonces, a partir de ahí, hay evidentemente que hay una preocupación, pero también hay una ocupación sobre el tema de seguridad.
¿Qué viene para el proceso jurídico? Tengo entendido que el término adecuado es extradición y es un proceso no menor y tampoco de corto plazo. Para enarme
así es. Primeramente, como no había llegado todavía el exhorto, el pedido de extradición de México, se pensaba en la posibilidad de darle una deportación o una expulsión, uh-huh. como se hicieron en casos anteriores con narco capo mafioso brasileños, que directamente se lo expulsaba y se evitaba el proceso de extradición. Sin embargo, llegó y Paraguay está muy consciente de que tiene que cumplir todas las reglas internacionales, todos los acuerdos firmados para evitar ser sancionado o castigado, como en otras veces ocurrieron. Entonces, se sometió al proceso, se le preguntó a este ciudadano mexicano, él no quiere su defensa, no quiere someterse a un proceso abreviado. Entonces, quedan 60 días a partir de la detención. O sea, le quedan como 57 días nomás ya a este señor, a este proceso. Y lo que me dijo hoy el abogado defensor, ¿no? Justamente al medio por el que trabajo, nos comentó que está solicitando a México más informaciones porque al parecer ellos dicen que es muy débil la acusación que pesa contra él en México y esa va a ser la estrategia de la defensa para evitar la extradición. Evidentemente que él va a tratar por todos los medios de evitar esa extradición, pero yo, en mi opinión, yo creo que eso no se va a dar y si existe alguna posibilidad de que la extradición pueda ser trancada, entonces Paraguay lo va a expulsar.
Pues estaremos muy atentos de estas declaraciones. ¿A través de qué portal las darán a conocer las declaraciones de la defensa?
Le voy a pasar a su productor el link, en lanacion.com.py. Hay un material ahí donde está hablando el abogado Iván Rodríguez, el abogado que está acá en Paraguay, pero que también está contactando con la defensa de Bermúdez en México.
Ah, perfecto. Para también estar atentos de las declaraciones que se hagan allá y las declaraciones que se hagan acá, por este importante proceso. Y como bien dices, mi querido Juan Carlos, muy mediático proceso. Juan Carlos, te abrazo, te deseo una excelente noche. Cuídate mucho y qué gusto poder establecer una comunicación contigo hasta el sur del continente. Que estés muy bien y gracias por estos minutos.
Igualmente para usted y seguimos en contacto que esto va a tener todavía un tiempito.
Seguramente que sí, es Juan Carlos Dos Santos, editor de Política del Diario de la Nación, allá en Asunción, Paraguay. Voy a la pausa comercial, las 5:20, tiempo del centro, las 8:20 en Asunción. Regreso.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, pues estamos muy, muy metidos en todo el tema de la noche de independencia, del grito de independencia, este 15 de septiembre del 2025. Oiga, ya salió el arco iris, estoy aquí viendo la perspectiva que tengo desde la cabina. Estoy viendo ya el arco iris que está saliendo por la parte de la alcaldía Venustiano Carranza, la parte norte de la alcaldía Cuauhtémoc, allá por esa zona. Seguramente ya está cayendo un poco de lluvia. Está muy nublado el día de hoy. Va a llover, yo creo que temprano. Ojalá que la lluvia también acompañe la buena onda y los distintos gritos en las alcaldías, en el centro del país, en los municipios y en el Zócalo, ahí con la arrolladora Banda del Limón que va a estar, y Alejandra Ábalos y varios espectáculos más. Oigan, déjeme voy directamente hasta Nuevo León. Hoy hubo una información importante de un gobernante muy conocido mediáticamente por sus decisiones, por la manera en la cual pues ha llevado a cabo su cargo de presidente municipal de San Pedro allá en Nuevo León, pero hoy convocó a una conferencia de prensa y no es por una buena causa, no es por una buena noticia. Entiendo, hay un problema de salud. ¿Qué es lo que dice Mauricio Fernández Garza, el alcalde de San Pedro?
Lo que quería transmitirles hoy, de los 15 días, presento mi renuncia como alcalde. Y ahorita, mira, ya necesitan cargarme. Ya no puedo caminar. Batallo ya muchísimo en concentrarme. Y no puedo hacer una tarea de 24 horas aquí en el municipio. Lo que pasa es que ahorita estuve esta semana hospitalizado. Y la realidad es que me está creciendo mucho el cáncer. Ya paré todos mis tratamientos. Ya decidí dejar a la buena de Dios, ¿no? Me tocó. Pero ya no me voy a tratar. Ha sido pesadísimo. Tanto la quimio como la inmuno, y la realidad es nomás estar pateando el bote.
Bueno, pues sin duda una muy triste noticia, mala noticia para alguien que se dice ya enfermo y con las condiciones como lo escuchamos. Francisco León, corresponsal de Grupo Fórmula ya en Nuevo León, pues qué mala noticia, y también hay que reconocer pues la seriedad con la que toma este asunto y la honestidad, ¿no? Francisco, te saludo y te doy la bienvenida, buenas tardes.
Gracias, Jaime. Buenas tardes. Sí, en efecto, el alcalde de San Pedro Garza García, el municipio considerado más rico de todo México, siempre ha sido muy frontal, siempre ha sido una persona muy directa. De hecho, desde campaña se tenía conocimiento que él estaba atravesando por ese tema de cáncer, que le había regresado porque él ya había padecido de esta enfermedad. Y a pesar de ello, nunca se detuvo, siempre estuvo al pie del cañón y siempre también en la época, ustedes recordarán que cuando recibió el municipio, San Pedro no figuraba entre los municipios más seguros del país, que incluso había sido durante años el número uno, de acuerdo a lo estipulado por el INEGI, y a pesar de ello, en poco tiempo recuperó la confianza y recuperó este primer lugar que da a conocer el INEGI. Dentro de esta conferencia de prensa que tú ya adelantabas, Mauricio Fernández anunció que va a gozar de una licencia de 15 días para posteriormente solicitar la separación del cargo como alcalde municipal, es decir, regresaría más o menos a finales de este mes de septiembre para dar su informe de actividades tentativamente entre el 1 y 2 de octubre y posteriormente se retira ya a descansar. Como ya lo mencionó el propio alcalde, padece de cáncer y aunque siempre se ha mostrado positivo y ha afrontado la enfermedad con dignidad, con fortaleza, esta vez sí se le vio un poco más cansado e incluso pues lo que llamó mucho la atención fue este anuncio donde dice que incluso está pensando en dejar el tratamiento. Vamos a estar, por supuesto, a la espera, porque ¿qué es lo que sigue? Bueno, seguiría que una vez que pues, se retire del cargo, el ayuntamiento nombre de forma consensuada a un representante que se quede frente a la administración, mientras el Congreso pues llamaría a una elección de como interna de algún posible alcalde o en su defecto pues se solicite alguna elección en San Pedro Garza García. Sin embargo, como es un tema médico, como es un tema de salud, seguramente habrá un consenso para que esto salga pues a la brevedad y no represente mayor problema.
Sí, vaya, que las fuerzas políticas y los colores pues se queden a un lado, ¿no? Por el beneficio primero de la salud y la condición del propio Mauricio Fernández Garza y también para la buena transmisión de poderes, si es que ocurre en algún sentido con quien vaya a quedar al frente de esta responsabilidad allá en esa entidad. Muchas gracias, Francisco. Pues ya veremos qué ocurre en este proceso y un abrazo solidario para Mauricio Fernández, para su familia, y ya estaremos atentos al avance de todo esto. Cuídate mucho, Francisco, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias, igualmente, buena tarde.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, pues seguimos dándole seguimiento a todo lo que ocurrió la semana pasada ya en la Concordia, este pues terrible flamazo, accidente, pues sigue sumando por desgracia personas que pierden la vida. Ahora se suma una persona más, ya van 14 en el conteo fatal. ¿Qué es lo que nos puedes decir, mi querido David Galván? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo sigue la cosa, David, contigo? Te saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes al auditorio. Pues digo, a pesar de que es una grata noticia, yo ya voy sanando también de los raspones de la caída. Por ahí una lesión en la muñeca, pero todo al parecer bien.
Qué bueno, amigo.
Es lo bueno.
Deseo que te recuperes pronto.
Muchas gracias, Jaime. Gracias por esa atención. Y pues bueno, precisamente te mencionaba pues que respecto la por un lado siempre está pues el lado de decir que al menos 30 personas ya se reportan dadas de alta después de este grave accidente que de inicio pues por lo menos contabilizó hasta 94 personas afectadas después de esta fuerte explosión allá en el puente de la Concordia. Desafortunadamente pues este fin de semana se sumaron dos personas a esta lista de las personas fallecidas en los distintos hospitales de la ciudad y del Estado de México. Ha subido a 14 personas la cifra que tenemos hasta el momento y 39 personas continúan hospitalizadas en al menos 12 hospitales, la mayoría de ellos en el Rubén Leñero, allá en Miguel Hidalgo, al igual que en el Hospital de Magdalena de las Salinas, donde se encuentran al menos otras 7 personas. De ellas, al menos 4 se encuentran con heridas de bastante gravedad. Escuchábamos el caso de Abril Díaz, una persona, una mujer de 34 años de edad con 4 hijos y que bueno, pues prácticamente tiene 95% de quemaduras en su cuerpo. Platicamos con su hermana, nos estuvo platicando un poco acerca de pues la falta de apoyo que han tenido, sobre todo económico y el apoyo psicológico que se espera. Y lo que dijo es precisamente respecto a los centros de acopio que hay al exterior de los hospitales, el de Emiliano Zapata, en este Rubén Leñero y en este Magdalena de Salinas, es que pues a la gente recomendarle que lleve la medida de lo posible lo que llegan a requerir las personas, esos centros de acopio le llegan a ser de utilidad al resto de las personas que van por otros padecimientos, pero específicamente para las personas que están yendo con quemaduras a raíz de este incidente, lo que están necesitando es esponjas, jabón neutro, jabón líquido antiséptico, enjuague bucal y cepillo dental de cerdas suaves, precisamente por el grado de las quemaduras. Es el último reporte que tenemos, Jaime, y bueno, pues a la espera de que pues poco a poco vayan recuperándose las personas que siguen hospitalizadas en estas zonas.
Así lo deseamos, mi querido David. Gracias por estos minutos. Cuídate mucho. Que tengas una excelente tarde. Fuerte abrazo.
Un abrazo, Jaime.
Gracias a mi compañero David Galván.
Juntos con Jaime Núñez.
Mi querido Israel Aldave, todo listo. Hoy se hará historia desde el balcón de Palacio Nacional, Israel. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sí, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En efecto, se hará historia, como tú bien lo señalas, la primera vez que una presidenta pues se da este tradicional grito de independencia. Será la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que fíjate, Jaime, a lo largo del día pues no ha dejado de trabajar, permíteme decírtelo así, Jaime, no importa que hoy por la noche sea y pase a la historia justamente por esta conmemoración del 215 aniversario de la gesta de independencia, porque desde temprana hora del día, fíjate, Jaime, que encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad a muy temprano, posteriormente ha sostenido reuniones con su principal equipo de colaboradores, estuvo Julio Verdegué, el secretario de Agricultura, también Luisa María Labores, quien es la encargada de alimentación para el bienestar, y así a lo largo del día, Jaime, ha sostenido distintas reuniones. Ya en estos momentos se nos ha informado por parte del personal de Presidencia de la República que ya se concentra en repasar todos y cada uno de los pasos de este acto protocolario que va a pasar a la historia. Jaime, tú bien lo señalabas, por ser justamente la primera mujer presidenta de la República en dar este tradicional grito de independencia. Nosotros nos encontramos en estos momentos, Jaime, aquí en la calle de Moneda y Correo Mayor, por donde ingresamos habitualmente todos los días a la conferencia de prensa de la mañana. Fíjate que ha entrado hace unos cuantos minutos los integrantes de este grupo juvenil, el Legado de Grandeza, que interpreta este himno del emigrante. Y por aquí van a ingresar pues varios de los invitados especiales. Jaime, ya lo había dicho la presidenta Sheinbaum Pardo, será una celebración austera en donde no va a haber mayores sobresaltos, simple y sencillamente el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, quien va a hacer acto de presencia aquí, y por aquí van a estar pasando justamente estas personalidades para asistir a este hecho sin duda histórico aquí en nuestro país, Jaime. Hasta este momento no hay un gran operativo de seguridad, fíjate, Jaime, que en la calle de Correo Mayor sigue habitualmente el comercio, las gentes pues llevando a cabo sus labores habituales. No hay hasta este
perfecto,
momento
mi querido Isra.
Mayor operativo.
Gracias, querido Isra, cuídate mucho, buenas tardes.
A tus órdenes, como siempre, Jaime.
Que estés muy bien. Y también llegaron al Senado de la República la Ley de Amparo y la Ley de Protección Industrial. Las envió la Presidenta de la República. De eso y más cuando regresemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ahora, juntos, con Arturo Sánchez.
Bueno, la querida Gina nos lleva de la mano con este conteo que estamos realizando previo al Mundial México, Estados Unidos y Canadá. A las 5 de la tarde con 39 minutos, Arturo Sánchez Gutiérrez, ¿cómo estás, querido Arturo? Buenas tardes.
Buenas tardes, mi querido Jaime, de fiesta. Pues ya está.
Estamos a unas horas del grito de independencia, el 215 aniversario del inicio de la independencia, Arturo, en una noche histórica, sin duda.
Mira, sí, Jaime, es una noche histórica, es noche que nos recuerda nuestra identidad como mexicanos. Es una noche en la que, bueno, obviamente recordamos al cura Hidalgo levantarse en contra de los gachupines. Hay que recordar que era una guerra inicialmente entre un movimiento criollo en contra de los gachupines, que eran los peninsulares, porque a los criollos no se les daba la posibilidad de participar en las esferas del poder, y eso facilitó que la alianza con los mestizos y con los indígenas pues desarrollaran la revolución que conocemos y que desembocó en la independencia de México. Un recuerdo importante que tenemos que tomar en cuenta como resultado. Fíjate que estas ideas libertarias que tenía el cura Hidalgo, y déjame presumirte a mi pueblo San Felipe Torres Mochas, sucede que el cura Hidalgo fue cura de San Felipe Torres Mochas antes de que lo pasaran a Dolores Hidalgo.
Órale, y ahí fue entonces histórico.
En San Felipe hasta la fecha hay un lugar que le llaman la Francia Chiquita, porque ahí era donde el cura Hidalgo representaba obras de teatro, de la Ilustración, y ahí fue formando este carácter de las ideas libertarias que, bueno, evidentemente después desembocarían en el movimiento de independencia de México. Y aquí es en donde estamos. Y ahora, bueno, pues seguramente recordaremos a los grandes héroes que nos han dado patria. Seguramente oiremos a la presidenta llamar a la corregidora Josefa Ortiz Téllez Girón, que es su verdadero nombre completo. No fue fácil esta lucha de independencia y esta organización que se dio, pero bueno, aquí lo interesante para hoy es que cada presidente de la República le ha dado su propio tono a la sí. ceremonia del grito, y ese es muy interesante. Yo recuerdo tú seguramente no habías nacido, con Luis Echeverría Álvarez, cuando gritaba, por ejemplo, ¡vivan los países del tercer mundo! Sí, era la época del tercermundismo, en donde nosotros estábamos alineándonos. Vicente uh-huh. Fox, por ejemplo, también hizo un grito que se le impidió en el 2006 dar su primer grito, porque el Zócalo estaba tomado por Andrés Manuel López Obrador después de la difícil elección del 2006, entonces tuvo que ir a Dolores Hidalgo. Calderón, por ejemplo, gritó ¡viva el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución! Son Exacto. fechas que cada presidente le da, ¿no? Andrés Manuel, fue muy enfático también con felicitar o nombrar a los héroes anónimos, etcétera, etcétera, ¿no? Cada quien impone su
Ya estaremos viendo lo que nos deje el grito de hoy en la noche, mi querido Arturo, la arenga y, por supuesto, los personajes que se convoquen. Gracias, Arturo, te abrazo. Cuídate mucho, buenas tardes.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Buenas tardes, que estés muy bien. Bye.
Igualmente.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, uno de los grandes temas, ya estamos de regreso, estamos aquí en Grupo Fórmula, uno de los grandes temas que hemos tocado en este espacio informativo es lo que ocurre con las adolescencias, cómo se tratan, los retos que hay en torno a su reinserción social, a cuando existe algo en torno al comportamiento de las mismas, qué está ocurriendo con algunas comunidades, de qué manera se pueden apoyar. Está con nosotros, y me da mucho gusto poder saludar a Jimena Cándano. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Reintegra. Reintegra, la semana pasada, el miércoles, dio a conocer datos importantes sobre el trabajo que está haciendo en los adolescentes, cómo intentan cambiar ese espacio, ese decir, esa parte de nuestra sociedad, pues para darle mejores herramientas y que tenga México un mejor y un más entendible futuro. Jimena, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muy buen inicio de semana. Muchísimas gracias por invitarme.
A ver, ¿cómo estás tú? Muy bien, Jimena. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en Reintegra? ¿De qué se trata Reintegra? ¿Cómo apoyan a los adolescentes? ¿Qué nos puedes decir?
Pues mira, te quiero contar que lo que estamos haciendo lo llevamos haciendo 40 años. Llevamos 40 años trabajando con jóvenes que han cometido algún delito, reinsertándolos a la sociedad, trabajando con sus familias en paralelo para que al mismo tiempo que el joven se reinserta a la sociedad, la familia aprenda herramientas socioemocionales para poder acompañar a estos jóvenes y que la reinserción sea mucho más exitosa. El 96% de los jóvenes que atendemos no vuelve a cometer un delito. Y es un número, bueno, espectacular. Y además nos vamos un paso más atrás, trabajando en la colonia Guerrero, Tepito y La Lagunilla, en prevención comunitaria, con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, justamente desarrollando también estas habilidades socioemocionales para que se alejen de conductas de riesgo, muy en particular de la comisión del delito, el consumo de sustancias y demás. Y bueno, en estos 40 años lo que nos hemos dedicado es a profesionalizar este programa de reinserción.
Tengo entendido que incluso, además de que estás apoyando en este caso al adolescente, al joven, también abrazas a la familia y los llevas de la mano a los dos.
Exacto. Para nosotros tomar un adolescente o un caso, necesitamos que haya un familiar involucrado. Y esto es muy importante, porque si la familia no se involucra y no va de la mano con el adolescente o la adolescente, es muy difícil lograr que él pueda salir solo. Necesitamos que toda la familia se involucre. Entonces, en origen pedimos que sea un familiar. Muchas veces logramos que sea papá, mamá, hermanos, y en realidad aquí estamos cambiando y transformando la vida de toda una familia. En términos así un poco como muy rudos, atendemos aproximadamente 300 adolescentes al año. Si pensáramos que cada uno de ellos comete un delito al día, pues estamos hablando de prevenir 109.500 delitos al año. Si a esto le sumas a los hermanos, que muchas veces van copiando los patrones, pues imagínate el movimiento que estamos logrando, el cambio que estamos logrando y la seguridad que estamos construyendo entre todos.
Oye, Jimena, ¿y cómo ha evolucionado? A ver, ustedes me imagino que deben de tener una data muy importante en cuestión de datos, en cuestión de análisis, en cuestión de estadísticas. ¿Cómo ha evolucionado el hecho de que los jóvenes se involucren con la delincuencia? ¿Qué datos tienen ustedes? Hemos visto y hemos escuchado a Redim, hemos escuchado a algunas otras organizaciones que tratan y atienden a jóvenes y nos han dicho que existe desde 2006, cuando se declara el tema de la guerra contra las bandas del crimen organizado. Existe se rompe ahí la situación, hay también un quiebre también social. ¿Han registrado ustedes algo así?
Mira, sin duda se han ido complicando los escenarios y ya hay muchísimos factores que han llevado a este nuevo escenario. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, los únicos delitos que no atendemos son crimen organizado y secuestro, porque los adolescentes quedan privados de su libertad. Y el trabajo que nosotros hacemos es mientras los adolescentes están cumpliendo una medida en libertad. Nosotros trabajamos con el 70% de los adolescentes que están cumpliendo una medida en libertad en la Ciudad de México, que son el 90% de los adolescentes que están en contacto con el sistema en la Ciudad de México. Entonces, la gran mayoría vienen por un tema de robo y algunos otros delitos. Ciertamente estamos conscientes de todas estas cifras y sí, cada vez está más cercano este tema y es algo que hay que ver. Sin embargo, nosotros en el día a día de adolescentes en contacto con el sistema de justicia, lo que vemos es que la mayoría vienen por robo. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando con estos chicos que cometen un error. Y lo que queremos es frenar el que sigan esta cadena evolutiva de seguir cometiendo errores que cada vez se van a volver más grandes. Yo te diría que los delitos más graves o más fuertes se cometen entre los 19 y los 25 años. Con los adolescentes todavía estamos muy a tiempo de trabajar con ellos, porque además en el momento en que los detienen y ven que esta es una realidad y los papás ven esta realidad, ellos mismos están dispuestos a elegir el cambio. Y eso es lo que hacen con nosotros, porque en realidad ellos podrían elegir quedarse con el gobierno de la Ciudad de México y cumplir su sentencia con el gobierno e ir a firmar una vez al mes. Y eligen venir con nosotros, que les va a implicar trabajar probablemente todos los días venir, tener terapia individual, terapia familiar, terapia grupal, terapia individual de los papás, capacitación laboral, grupos de adicciones, terapia individual de adicciones, teatro, arte, taller de panadería. O sea, vienen y es una inmersión completa que les representa un gran esfuerzo, estando conscientes de que les genera una oportunidad para cambiar su futuro. Y ellos deciden tomarla.
Estoy platicando con Jimena Cándano, directora ejecutiva de la Fundación Reintegra. Jimena, la estadística, ¿qué dice? El adolescente, el joven, comete un delito, ¿por qué? por su falta de madurez, porque la propia, el propio entorno lo obliga o lo lleva, o porque piensa que no va a haber alguna consecuencia grave o delicada dentro de su propia actividad o experiencia? ¿Qué es lo que ustedes han detectado?
Yo te diría que es algo multifactorial. En primer lugar, hay un tema genuino físico del crecimiento y el aprendizaje.
Todos pasamos por esa etapa, ¿no?
Exacto, emocional, donde genuinamente nos sentimos Superman. A mí no me va a pasar nada. Exacto. ¿No? Yo puedo con todo. Y luego vivimos en un país donde el 94% de los delitos no se persiguen. Entonces, yo soy Superman, hay impunidad, pues soy doble Superman. Uh-huh. Y ahí es donde entra la reinserción y por eso es tan exitosa. Porque cuando los agarran, ven que no son Superman, ven cuáles son las consecuencias reales. Y te digo, ahí es donde eligen. Pero el tema de por qué cometen delitos, yo te diría que uno es este proceso natural del ser humano de estarse conociendo, de estar probando los límites, de estar viendo hasta dónde, que es totalmente natural. Y la otra es una falta de oportunidades y una falta de visibilidad del adolescente. Nosotros ahora, para hacer esta campaña muy enfocada a la donación, hicimos un enfoque para ver cómo era que se identificaban, cómo era que la gente identificaba a los adolescentes. Y la verdad es que fue devastador. Los adolescentes están totalmente invisibilizados. Nadie los considera un grupo vulnerable. No se considera que haya que trabajar a favor de ellos. Consideran que ya están suficientemente grandes para tomar sus propias decisiones y hacerse cargo de las consecuencias. Uh-huh. Y para nosotros fue impresionante el decir, oigan, a ver, qué bueno que quieran ayudar a los perros y, ¿no? O sea, una amplia gama de situaciones. Pero los adolescentes, si bien los niños son nuestro futuro, los adolescentes son nuestro presente.
Exacto.
Y estos adolescentes los estamos abandonando. Y como no los vemos, por eso están yendo a que los vea su familia, los vea la sociedad, y no tienen oportunidades, porque no hay políticas públicas para adolescencia. Hay políticas públicas para los de después de 18, hay políticas públicas para los niños. Hay,
sí.
A los adolescentes nadie los está viendo.
Existe un limbo. No, incluso las leyes, también estas leyes del primo delincuente, también son hay ocasiones que hay huecos, ¿no? En estas leyes, cómo tratar a un adolescente que hizo o cometió X o Y delito, ¿no? También existe ahí.
Bueno, yo ahí te diría, nosotros, Reintegra, hicimos junto con el Instituto de Justicia Procesal Penal y Renace en Monterrey, la ley que hoy está vigente, bueno, con algunos cambios de senadores y gobierno federal en Quito. Y yo te diría que es una de las mejores leyes de Latinoamérica, y si me apuras, hasta del mundo. Está muy enfocada en poner al adolescente en el centro.
No, mira qué bien.
En que verdaderamente se transforme ese adolescente. No tiene penas, tiene medidas socioeducativas, porque lo que se busca es que el adolescente aprenda de la conducta para que no vuelva a repetirla, que esté en su casa para que pueda volverse resiliente en su entorno. Claro, el tema está en que los gobiernos locales no han aplicado la ley como deberían. Y entonces, pues ese es un tema, ¿no? O sea, no hay verdaderamente un trabajo con los adolescentes como lo hace Reintegra para que no vuelvan a reincidir. Simplemente se les tiene ahí, vengan a firmar y no importa nada más que hagas, ¿no? Y ese es el problema.
Entiendo.
Pero la ley es una muy buena ley.
Entiendo, entiendo. Oye, ya para finalizar, Jimena, ¿cómo se apoya? ¿Cómo se acerca uno a Reintegra? Me imagino que hay pues asociaciones civiles, incluso empresas, gente de la iniciativa privada que puede tenderles la mano. Me imagino que requieren también recursos, capacitaciones, requieren muchas cosas en esto que es muy amplio. ¿Cómo se puede acercar uno a Reintegra?
Mira, ahorita lo que necesitamos es dinero, donativos. Literalmente no tenemos para sobrevivir en enero. Y este trabajo de 40 años y todo este aprendizaje pues está en la cuerda floja, y por eso estamos saliendo ahorita a pedir ayuda de, como dices, organizaciones, empresas, personas que quieran donar. Y nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.reintegra.org.mx, y en redes sociales como Fundación Reintegra. Ahí van a encontrar el botón de dona. Si además quieren, nos pueden comprar pan, hacemos un pan espectacular. Y también hacemos productos de serigrafía, Y bueno, claro, además, bueno, voluntariado, apoyo, difusión a la labor que hacemos. Hay muchas formas de ayudar, pero hoy el dinero nos surge.
Perfecto. ¿Nos repites entonces el dominio de internet, las redes sociales, todo lo que puedas tener para tener contacto?
Claro, es www.reintegra.org.mx. Las redes sociales son Fundación Reintegra. Y ahí pueden encontrar un botón para WhatsApp, Facebook, Instagram. Les contestamos por todos lados, felices y encantados. O si quieren visitarnos, estamos en la calle de Héroes 59 en la Colonia Guerrero.
Pues Jimena Cándano, directora ejecutiva de la Fundación Reintegra, que esto sea en beneficio de los jóvenes y por supuesto también de la enorme tarea que están haciendo desde hace 40 años. Que tengas una excelente tarde y un muy buen inicio de semana. Cuídate mucho.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta pronto, que estés muy bien, Jimena. Gracias, es Jimena Cándano, directora ejecutiva de la Fundación Reintegra. Con esto llegamos al final, quédese con Juan Becerra, pásela muy bien, cuídese mucho y mañana nosotros, 16, aquí juntos a partir de las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.